Hola, soy Elizabeth Gómez del Valle y esto es Mucho que Contar, el podcast de Relativo y Vivo. Bienvenido a un nuevo episodio.
En el episodio de hoy quise traerles un tema que quizás para muchos es un tema que genera miedo, controversia o quizás desconocimiento. Y les traje una persona que nos va a contar desde su experiencia qué ha sido esta herramienta en su propia vida y cómo ha podido ayudar a las personas a través de ella. Es una herramienta que se utiliza en psicología, en coaching, en terapias como tal, pero ya les voy a contar más a profundidad de qué se trata. Para eso les tengo un invitado, él es Alejandro Ramírez y vamos a darle la bienvenida para que él mismo nos cuente quién es. Alejo, bienvenidísimo a Mucho que Contar Podcast.
Hola Lisa, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Me presento entonces brevemente. Mi nombre es Alejandro Ramírez. Soy egresado de la Universidad de Antioquia de traducción inglés, francés, español. También soy escritor, escribo, aunque no tengo textos publicados. Y en el último tiempo, hace varios años, pero específicamente en los últimos meses, me he dedicado a lo que yo llamo terapias de sanación emocional, que son unas terapias enfocadas a sanar las emociones a través de un recurso muy hermoso que se llama la hipnosis introspectiva, que es una hipnosis, digamos, perfeccionada, ideada por Aurelio Mejía, un personaje maravilloso que lleva más de 30 años haciendo estas hipnosis.
Y a mí me gustaría, para comenzar, contándole a la gente por qué le tenemos tanto miedo a este tema de la hipnosis o por qué hay tanto desconocimiento al respecto, sabiendo que es una herramienta tan útil.
Yo diría que es fundamentalmente ignorancia, porque de hecho, pues, o sea, si una persona del común me dice algo en contra de la hipnosis, yo diría, pues, está en todo su derecho porque no conoce la herramienta, está bien. Pero hace poco lo escuché de boca de un psicólogo, una psicóloga preparada, pasó por la universidad, graduada, y me dijo, hipnosis, ¿y si se queda por allá? No me lo dijo a mí directamente, no tuve la oportunidad de responderle. Pero yo pensé, y algunas personas me lo han dicho, ¿y si se queda usted por allá? La pregunta es, ¿y dónde se va a quedar? Si es que no está para ningún lado. La persona está sentada completamente consciente, si está en un trance ligero, la hipnosis no es más que un estado alterado de conciencia y usted es consciente todo el tiempo de lo que está diciendo, de lo que está haciendo y está consciente que la persona que tiene al frente y le está hablando a ella y que ella le está preguntando, no hay ningún viaje astral, no hay ningún viaje, no hay ningún desdoblamiento, no ocurre absolutamente nada. Es simple y llanamente ignorancia. No sé por qué, pero incluso desde ambientes académicos la han demonizado en la hipnosis, y por eso yo en mis terapias procuro muchas veces no mencionar la palabra hipnosis. No la menciono, simplemente hablo de que hacemos un ejercicio de relajación, visualización y pensamientos, y ya la persona, sin saber que la estamos hipnotizando, porque a veces piensan en el show en vivo de que van a responder como gallinas, como caballos, que van a hacer cosas ridículas, simplemente caemos en un estado ligero de alterada de conciencia y exploramos las emociones que queremos sanar. En eso consiste esencialmente.
Precisamente eso te iba a decir, porque a mí también me pasa en consulta que es inevitable verle la cara a las personas cuando uno les dice la palabra hipnosis, vamos a hacer una hipnosis, la gente es como y ahí como tendemos a hacer resistencia, y es lo que tú decías, y es que pensamos que la hipnosis es así tipo Las Vegas, el mago que te dice a la cuenta de tres vas a quedar inconsciente y te vas a olvidar de todo, cuando realmente tú estás consciente en este procedimiento, solo que, como tú dijiste, es como un momento de más profundidad donde podemos de pronto acceder más fácilmente al inconsciente. Alejo, ¿y cómo encontraste tú esa herramienta o cómo, por qué conectaste con la hipnosis?
La verdad que yo la primera persona que conocí en este tema, por casualidad, hace más de 20 años, es Brian Weiss, que él mismo, un psiquiatra famoso en Estados Unidos, él mismo cuenta cómo a través de la hipnosis, dando una orden vaga, ve al origen de tu problema, terminó yendo al Antiguo Egipto. Él mismo se sorprendió, se asustó incluso porque era totalmente ajeno a ese conocimiento, pero después de tanto probar y mirar y estudiarlo, al cabo como 10 años lo cuenta él, decidió publicar sus investigaciones. Entonces yo empecé con Brian Weiss, me pareció supremamente interesante, además que yo soy un convencido de las vidas pasadas, y ahora no soy solo un convencido, sino que tengo absolutamente certeza, incluso pruebas de que existe. Entonces empecé con Brian Weiss y luego me fui y leí todos los libros de Brian Weiss que existen, y me he conocido a otros en el camino, Dolores Cannon, Alex Racco en Italia y otros más muy interesantes que exploran el inconsciente a través de la hipnosis. Además, en el último tiempo conocí también a Michael Newton, que es un personaje que ya falleció hace como 8 años, que utiliza la hipnosis para hacer una regresión espiritual, en el cual él se viaja con el alma hasta el mundo espiritual para explorar qué viene después de la muerte. Son etapas diferentes, son procesos diferentes. Yo por el momento me enfoco solamente en las terapias de sanación emocional con la ayuda de la hipnosis introspectiva.
¿Cómo fue que tú dijiste, ve, yo me quiero dedicar a esto?
Sí, no sé, la verdad es que la vida tiene también sus caminos inescrutables y para mí la hipnosis era algo muy complicado, muy complicado. De hecho, conocí a una persona, una doctora ya retirada que practicaba hipnosis y yo le dije, ¿por qué no me enseña? Ya me dijo, no, eso se demora años y años aprendiéndolo. Yo me demoré muchos años aprendiéndolo y no, es imposible enseñárselo así porque yo era doctora, recibió cursos, capacitaciones, preparaciones, bla, muchas cosas. Y entonces yo decía, no, pues si eso es así, imposible, pues no, no sé. Pero conocí a Aurelio Mejía, estudié con él, conocimos su método de primera mano, nos enseñó las técnicas y en realidad la hipnosis, él ve la hipnosis de una manera diferente. La hipnosis, él la llama hipnosis introspectiva. Ahora no hay que hacer una inducción profunda de 30, 40 minutos donde las posibilidades de éxito son muy variables. Él habla de un 40% de éxito en que la persona logra un estado de relajación profundo y logra una hipnosis que le permita actuar o trabajar con sus emociones o con su inconsciente. En ese caso, con la hipnosis introspectiva, el porcentaje de éxito es mucho más elevado porque es un trabajo con las emociones. La persona empieza a contar, a relatar sus emociones y en un momento dado está la concentración, que las emociones conectan con su inconsciente y ya uno puede seguir jugando con su inconsciente, explorando, avanzando y encontrando lo que está buscando, como un viajero en el tiempo, encontrando la emoción rota, el año en que ocurrió, la circunstancia en la que se presentó el problema, una violación, un maltrato, un abandono, una ofensa, una herida emocional determinada. Pues viajamos en el tiempo, buscamos la herida, la sanamos y regresamos.
Encantador, a mí me encanta este tema de la hipnosis y contame para vos cuáles son como los puntos claves para que una hipnosis sea más exitosa que otra.
Son diferentes cosas, pero yo siempre, antes de cada paciente, siempre siento una especie de nervio, un cosquilleo en el estómago, porque cada paciente es diferente, cada paciente se conecta diferente, las emociones son diferentes, los problemas son diferentes. Entonces yo creo, me atrevería a pensar que el éxito depende del compromiso emocional de la persona por su sanación. Ese es fundamental, porque si la persona está indecisa, insegura, o no tiene problemas, o está bien, o sea, cuando llegan de uno y no, es que yo problemas con mi hija no tengo. No, pues con mi ex esposo todo fue bien, o sea, después de que me pegó, pero no, yo ya lo perdoné, no hay problema. Entonces, como que están negando, están bloqueando todas sus emociones, entonces no permiten avanzar. Pero la persona que entra decidida, convencida de que quiere cambiar, quiere hacer una modificación en sus emociones, de que quiere sanar, inmediatamente conecta y se permite llorar, se permite perdonar, se permite enfrentarse a la persona. Entonces la persona conecta bien y permite trabajar y permite una sanación, no digamos completa, pero es una sanación con mayor resultado.
Yo quiero resaltar lo que tú dijiste de todo depende de exactamente la persona qué tan dispuesta esté a trabajar y hacer ese cambio de sanación en sí misma. Porque lo hablo desde, digamos, lo que yo he estudiado con los profesionales que he podido hablar, y es que no hay herramienta mágica, no hay como una pastilla o una píldora que tú te tomes y simplemente como que ¡pum! Transformaste todo y borraste todo lo que querías borrar por obra y gracia del Espíritu Santo y ya eres completamente otra persona. Y las personas a veces queremos entrar en ese proceso saltándonos el mismo proceso, o sea, queremos llegar rapidito del punto A al punto B, rápido, dígame qué tengo que hacer, dígame qué tengo que hacer para solucionar esto, pero ya, transfórmeme, cámbiame y ya quiero salir renovado. Y la cosa es que esto que se trata de crecimiento del ser, de encontrarse contigo mismo, de ese despertar de conciencia, de conectar, por ejemplo, en este tipo de con este tipo de herramientas, requieren de mucha introspección, de mucho trabajo interior, de llevar un proceso. Y yo creo que al fin y al cabo sanamos durante toda la vida.
Es un proceso constante, claro. También pasa algo, la persona viene y sanamos unas emociones pasadas que están heridas. Pero si al salir de mi consultorio siguen procesando malas emociones, se van a sobrecargar otra vez de emociones rotas, heridas, maltrechas. Entonces es un trabajo constante, día a día, de saber procesar, de saber llevar la vida, de saber dialogar con el otro, de saber perdonar, de vivir una vida tranquila. Es un trabajo constante hasta que entreguemos el cuerpo, es un trabajo constante y no hay fin, porque
Total.
todo el tiempo el ser humano está con las emociones a flor de piel, porque en eso consiste vivir.
Total. Y a mí me genera mucha curiosidad, ahorita que decías que a ti te interesa mucho ese tema de las vidas pasadas y todo eso, a mí también, la verdad, y soy 100% creyente de ellas, pero quizás muchas personas tienen ese misticismo a creer en la vida pasada y en las vidas pasadas. Y precisamente cuando hablamos de hipnosis, la gente piensa que lo que va a pasar en el momento de la hipnosis es algo así muy místico, como que otra voz te habla por allá o ves algo muy extraño y realmente eres tú mismo respondiendo, solo que la misma energía te manda como las señales correctas de lo que tienes que responder. O sea, no es nada del otro mundo como que los objetos se van a mover por sí solos y la gente piensa que es eso. Cuando realmente no nos estamos dando cuenta que lo valioso de esta herramienta es que tú de la nada tienes respuestas que nunca conscientemente te habrías dado o habías puesto en tu mente. Son respuestas que tú dices, ok, no sabía que estaban dentro de mí.
Yo no sé cuál es la respuesta y dónde viene. Si es tu yo superior, si es tu inconsciente o si es de otro espíritu más elevado, no sé. Pero durante la hipnosis se producen respuestas maravillosas, la verdad, son maravillosas. El hecho de uno poder buscar un problema, como si fuera una hemeroteca, ir, bueno, vamos a tal problema al momento en que se originó, es algo fabuloso. O sea, una persona de 50 años que ha acumulado tantas experiencias, puede haber un momento dado, un estado de hipnosis, pueda decir, voy a ir a buscar el problema, el momento en que se generó ese problema, ya por sí maravilloso. Además que podemos, durante la hipnosis, podemos mirar internamente cómo está el organismo. Podemos preguntar, ¿quién responde? No sé, si es su yo superior, si es su inconsciente, no sé. Podemos preguntar a qué se debe el dolor de espalda, a qué se debe este dolor de rodilla que tengo, a qué se debe esa gastritis, y llega la respuesta. Se debe a que estás cargando problemas que no son tuyos, se debe a que te estás preocupando más de lo normal, se debe a que no has aceptado tu condición como es, se debe a que estás peleando contra tu familia y que reniegas de ella. Muchas cosas. Entonces llegan las respuestas de una forma maravillosa y eso es lo que busco durante una hipnosis, una revisión introspectiva para hallar las respuestas a muchos interrogantes que no conocemos, porque lo que hace la medicina es que vos vas con una gastritis. Ah, sí, tenés una gastritis, te mandan la medicina para la gastritis. Pero a la causa de la gastritis, ¿dónde? ¿Quién la está curando? ¿Quién te va a decir a qué se me originó esa gastritis? ¿Por qué se me originó? Entonces, si no se origina la causa, enmascaras el síntoma y ya. Entonces, en cualquier momento te va a volver a brotar. O si lo ocultas ahí, te va a brotar otra enfermedad por otro lado, porque no has sanado, no has curado en la causa original del problema. Y eso es lo que busca la hipnosis introspectiva, buscar el origen inicial, que a veces puede no estar en esta vida, pero muchas de las veces está aquí. Pero si no está en esta vida, hay que buscarlo en otro lugar, en donde esté, para poderlo sanar. Una ansiedad por comer, un odio visceral contra alguien que no tenemos por qué, un apego desmedido por una persona, por un hijo, por un esposo, por una madre, que no lo comprendemos y que se volvió enfermizo y poco saludable. Entonces, la idea es buscar, buscar, y con la hipnosis introspectiva tenemos esa herramienta maravillosa. Como le digo, se puede visualizar el cuerpo humano, se puede buscar los problemas a qué se deben y también incluso mirar ciertas cosas de su proyección futura. Pero esos son detalles que después miramos o que en una etapa más avanzada se pueden analizar.
Totalmente. Alejo, y bueno, volviendo al tema de las vidas pasadas, ¿tú en qué momento empezaste a conectar con ese tema? ¿Cómo que en qué momento empezaste a tomar esa conciencia de decir si existen vidas pasadas?
Bueno, el primero, el que conocí, que me habló de eso, fue Brian Weiss. Y yo lo leí y yo dije, wow, uf, aquí hay algo profundo. Yo tenía 18, 20 años y dije, uf, aquí hay algo importante. Y después de eso empecé a leer, a buscar los libros de Jane Stevenson, que es muy interesante, busqué más información y todo el tiempo, no sé por qué, pero he estado absolutamente convencido que las vidas pasadas no son una posibilidad, sino una certeza, porque de hecho con mis lecturas e investigaciones posteriores, pues he llegado a la conclusión, no solo yo, sino todos los que lo han investigado, que como venimos a aprender, venimos a estudiar al planeta Tierra, una sola vida sería imposible aprender todas las lecciones, como cuando vas al colegio, necesitas estudiar durante 10, 11, 12 grados. En un solo grado es imposible aprender todas las lecciones que tienes que aprender. Entonces utilizamos, venimos en diferentes cuerpos, en diferentes circunstancias, en diferentes países, en diferentes lugares, con diferentes entornos, porque necesitamos aprender para seguir creciendo, evolucionando y perfeccionándonos como almas.
Total. Y hay personas que definitivamente en esta vida, por así decirlo, o en este plano, no van a aprender la lección y por eso vuelven y reencarnan con los mismos, digamos, con las mismas tareas pendientes, hasta que de alguna u otra manera llegue ese momento de clic y decir, claro, esto es lo que yo estoy repitiendo, estos patrones los estoy repitiendo. ¿Por qué? ¿Por qué lo estaba haciendo?
Sí, eso es complicadísimo porque la gran pregunta del millón es ¿cuál es mi propósito en la vida? Esa es la pregunta del millón, ¿cuál es mi propósito en esta vida? Si tú lo supieras, pues dirías, listo, me voy a enfocar en esto, esto y eso. Pero no, es una búsqueda constante, ensayo y error, pruebe, mire, unas veces crees que es por aquí, otras veces por acá. Entonces, no lo encuentras, seguramente está muy avanzada en la vida. Pero si no lo logras, no hay problema, no hay problema, o sea. Tenemos, el universo está construido de una forma maravillosa, llena de amor, en el cual equivocarse no está mal, equivocarse es parte del aprendizaje, como cuando un niño se equivoca con un ejercicio, no hay por qué regañarlo, está bien, simplemente lo hiciste de forma incorrecta, la correcta es esta y esta, sigue ejercitándote para que lo aprendas bien, no hay problema, puedes gastarte las días que necesites, equivocarte las veces que necesites, porque en eso consiste ese aprendizaje, y tenemos tantas oportunidades como querramos.
Total, totalmente. Algo que yo misma descubrí en mi propia vida es que tal cual nos hablamos, tal cual creamos nuestra realidad. Es decir, yo digo que me la pasaba buscando cuál será mi propósito de vida, por qué no lo encuentro, por qué, dónde estará, será haciendo qué. Como que todo el tiempo estaba en una búsqueda constante de mi propósito. Y yo atribuía el término propósito de vida como si fuera una función o una labor. Como, bueno, tú estás diseñada para ser psicóloga, o tú estás diseñada para ser azafata, o tú estás, como si el propósito de vida fuera una labor. Y yo entendí en mi proceso que definitivamente no es nada de eso. Tu propósito de vida primero no se busca. Porque es que cuando tú todo el tiempo estás hablando de voy a buscar mi propósito de vida, dónde estará mi propósito de vida, cómo encuentro mi propósito de vida, te la vas a pasar toda la vida buscando. Cuando realmente el propósito de vida es ya, es lo que estás viviendo, ese es tu propósito de vida desde mi percepción. Y descubrí que realmente mi propósito de vida estaba alineado en el aprender a disfrutar la vida, no en el que iba a determinar mi éxito laboral o si logro esto, si logro esto otro, sino que para mí mi propósito de vida es aprende a disfrutar la vida, porque es algo de las cosas que más me cuesta. Todo el día estoy enfocada en trabajar, en construir, en crear, que me olvido de disfrutar. Cuando yo digo, venga, 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 espérese, bájele cinco rayitas, bájele cinco rayitas porque realmente la vida es más que eso, más que buscar toda la vida tu propósito. Y no es como querer buscar la felicidad, como si la felicidad fuera un fin, cuando realmente la felicidad simplemente es un estado, como la tristeza, y que es necesario pasarlo para poder entender qué es la felicidad. Necesitas primero pasar por la tristeza y viceversa, y tiene que estar fluctuando todo el tiempo. Es exactamente lo mismo con el propósito de vida, no es buscarlo, sino simplemente encontrar esa tarea que tú tienes pendiente por aprender en tu vida, que en mi caso, por ejemplo, es el aprender a disfrutar la vida y a fluir con la vida, que literal siento que cada vez me sale mejor, pero es un ensayo y error, un constante aprendizaje de recuerda, tienes que disfrutar la vida, disfruta y agradece lo que tienes actualmente. Eso entendí yo sobre mi propósito de vida. No sé tú qué has descubierto con tu propia vida de qué es tu propósito de vida.
Yo he ido descubriendo cositas. seguramente me faltarán más. En esto, hace un par de meses tuve un paciente que estaba sobrecargado de estrés, problemas en la empresa, es una inmobiliaria, entonces muchos problemas, muchas dificultades, cargando mucho estrés y estaba muy aburrida, así quería cambiar de trabajo porque no lo resistía ya. Hicimos una hipnosis y decidimos, para buscar el origen de ese problema, decidimos viajar a una vida anterior para buscar el problema. Revisamos dos vidas anteriores y en esas dos vidas el propósito de ella era aprender a manejar el estrés. Aprender a manejar el estrés. Y en una de ellas falleció de 70 años, el corazón le falló por estrés. O sea, literalmente el estrés arruinó su salud. Y en esta vida está luchando con el estrés, los mismos problemas que tenía en las dos vidas, está luchando contra el estrés. O sea, es muy simple. Ahí descubrimos su propósito. Tienes que aprender a lidiar con el estrés. Son propósitos a veces simples, a veces complejos, a veces imposibles de entender. Como que aprendas a soportar el dolor, aprendas a ser fuerte a través del dolor. Son cosas que uno dice, pero un Dios benévolo como el que tenemos y que nos haga sufrir, sufrir y sufrir para hacernos fuerte, imposible. Pero en eso consiste, como los boxeadores, te golpean y te golpean y te hacen más duro, cada vez te hacen más duro y más fuerte. En eso consiste, un ejercicio de sparring. Y entonces, con este paciente, descubrimos que era el estrés lo que había que manejar. Y yo le dije, usted se puede cambiar de empresa, se puede ir por otra empresa. Pero su alma está buscando aprender a lidiar con el estrés. Por lo tanto, a donde vayas vas a encontrar un alto nivel de estrés. Hasta que no lo resuelvas, te lo vas a seguir encontrando una y otra vez, una y otra vez, hasta que lo resuelvas.
Y qué tarea tan difícil también, porque es la tarea que llevas tratando de trascender vidas y vidas y vidas y no lo has logrado.
Mínimo 3 días lleva, pero quién sabe cuántas más.
Imagínate, imagínate. O sea, definitivamente es eso que yo también descubrí en mí. O sea, como dentro de mis múltiples propósitos, porque yo digo que no es solamente uno, sino que son múltiples propósitos que tú tienes en el sentido de qué vine a aprender a esta vida y es que otra de las cosas que he identificado es empoderarme, porque siento que soy una mujer que tiene mucho poder, pero a veces no se convence de él. Y llega el autosabotaje, el amadísimo autosabotaje, y me empieza a dar durísimo. Y creo que ya cada vez aprendo más sobre él, pero eso es como un músculo, como cuando tú vas al gimnasio y quieres hacer crecer, no sé, tus bíceps. Entonces tú trabajas con en el gimnasio, lo trabajas, exactamente pasa con el cerebro. También necesitas trabajarlo todos los días para que él vaya cada vez cogiendo la forma que de alguna manera quisieras para él. O sea, es más como el tema de la mentalidad. No es tan tangible como el músculo, pero la mentalidad se entrena todos los días.
Total, total, total. Tienes que entrenarte, tienes que ser muy fuerte, tienes que, como en el gimnasio, tienes que hacer mucho ejercicio, tienes que ir subiendo la intensidad. Las emociones se entrenan, eso no se aprende de un día para otro. Nadie aprende a perdonar, nadie aprende a tolerar al vecino. Porque si un día me dije, hey, hoy amanecí tolerante, ya no, eso se entrena. Empieza seguramente con problemas pequeños y se va subiendo la intensidad. Aprende a ser paciente, aprendes a perdonar, aprendes a amar al que no te ama. Todo eso hay que entrenarlo, o sea, no hay receta mágica, no hay medicina mágica. Hay que entrenarlo, hay que prepararse, hay que estar vigilante de uno mismo, que no se vaya a salir de casillas y estalle en un momento dado y a veces cuando estalla es peor lo que ocurre. Entonces, todo eso hay que entrenarlo. No hay nada gratuito, no hay un don así entregado, listo, ya eres especial. No, todo eso hay que entrenarlo como se entrena el cuerpo. Hay que entrenar la mente también. Y eso es fundamental.
Totalmente, y es que somos seres humanos acumulando experiencias, historias, patrones, emociones, pensamientos, un montón de cosas. Di tú como si fuera una olla a presión que le metemos y le metemos y le metemos cosas. Exactamente somos los seres humanos. Entonces, con una sola sección de hipnosis que tú decías ahorita, o sea, ahí vamos a acceder a algo, pero quizás en otra sesión de hipnosis va a ser totalmente diferente el recuerdo al que vamos a acceder, o la memoria, o la emoción, porque siempre son experiencias diferentes, porque son muchas las cosas que de alguna manera tenemos que trabajar, que estamos cargando.
A mí me sorprende porque con la hipnosis, con una sola sesión, se pueden resolver, yo diría que más del 90% de los problemas emocionales. A veces, casi todos, si la persona está abierta a resolverlos. Porque En un momento dado, uno le pregunta al propio paciente en estado de hipnosis, mira qué problema falta por resolver. Y entonces el paciente dice, mi vida laboral. Entonces empezamos a tratar su vida laboral. La relación con mi hijo. Entonces vamos a hablar con él. O sea, uno mismo le pregunta al paciente y el paciente lo siente porque es una hipnosis introspectiva. Él mismo dice, me falta resolver esto, esto y esto. Y al final dice, ya está. Ya listo. Entonces uno dice, wow, listo. En una sola sesión, aproximadamente 2 horas, que es lo que tarda la sesión, la terapia de sanación emocional que yo practico, resolver tantos problemas emocionales de 20, 30, 50, 70 años, es algo verdaderamente maravilloso.
Mágico, mágico, completamente. Alejo, ¿y tenés algún caso en especial que tú digas, uy, este caso para mí, pues me marcó muchísimo?
Tengo muchos, pero cada uno tiene una particularidad en especial. Por ejemplo, así, una de mis pacientes había visitado el psicólogo y tenía un conflicto con su padre que nunca estuvo, pues él simplemente puso la semilla, pero él tenía otra familia, entonces nunca estuvo, nunca fue padre, y ella acusó esa ausencia en su vida. No tenía quien la apoyara, no tenía quien fuera al colegio, no tenía un referente paterno en casa. Pero la psicóloga le dijo lo que dice el psicólogo, escribe una carta dirigida a él, hace lo que quiere, la lee en voz alta y todo. Entonces, procesos psicomágicos para intentar resolver el conflicto con el padre. Y ella lo hizo, pero seguía el conflicto con el padre, seguía con esa deuda con el papá. Durante la sesión de hipnosis, hablamos con el papá y ella se expresó, ella le soltó todos sus reclamos, lloró durante la sesión, el papá escuchó toda la historia porque escuchó, se excusó con ella, le dijo que es que él no podía estar con ella porque él tenía otra familia y si la reconociera como hija, le iba a estallar su familia original. Entonces, lo que no hizo la terapia psicológica durante la hipnosis, que es un evento que estás viviendo en vivo, es un viaje en el tiempo, pero eso estás viviendo en vivo, estás con la persona ahí, lloras, lo abrazas, lo sientes. Yo le decía, yo hablando en otra sesión, yo le decía al paciente que abrazara a la abuela. Y él hacía el gesto, la abrazaba y le daba el besito y hacía el gesto completo. O sea, la tenía ahí, la tenía ahí. Bueno, era muy hermoso porque la quería mucho y la tenía ahí, abuela, no se me vaya a morir, abuela, yo la amo mucho y le daba el besito y le hacía el gesto del besito. Es espectacular cómo ocurre durante la hipnosis porque es en primera persona, no es que estás pensando en aquel por allá y entonces imaginas que le das una rosa y entonces con eso ya le declaras su amor. No, lo tenés ahí, porque durante ese estado de inconsciencia puedes vivir en primera persona todos esos eventos.
Totalmente. De hecho, yo he sentido que la hipnosis ha sido una de las grandes herramientas, tanto en mi vida, porque me gusta decirlo y lo quiero repetir, que obviamente así nosotros seamos profesionales, que utilizamos estas herramientas, también necesitamos constantemente ayudas de otros profesionales, porque no es lo mismo cuando tú estás sumergido en la emoción, la situación, en el problema. Quizás necesitas esa guía que con unos ojos externos te ayude a adentrarte en realmente qué pasa dentro de ti. Entonces, para mí la hipnosis ha sido mágica, tanto en las sesiones que yo he podido dar de hipnosis como también en las que he tomado, ha sido como clave. Y la última sesión que tomé con Alejo, ay María, esa sesión fue magnífica, la amé y la tengo acá presente, vívida como si fuera mi último recuerdo, como si realmente lo hubiera vivido. Entonces, yo digo que esto es como una invitación que quiero hacer a las personas de probar, ¿qué es lo peor que puede pasar? Intentarlo.
Nah, pues, o sea, recomiendan que si usted sufre el corazón, pues se abstenga, o si está en un embarazo delicado, se abstenga en caso de que haya emociones fuertes. Pero lo digo honestamente, las sesiones que he hecho, que son de 50, 70, no tengo la cifra exacta, todas han sido un éxito, todas, obviamente con diferentes grados de éxito, pero la persona, todas han llegado a un estado de relajación importante que nos ha permitido explorar sus emociones y en todas hemos hecho algo, o sea. No vas a perder nada. La persona que intente, que quiera probar, que quiera intentarlo con su vida, no va a perder la oportunidad, va a ser maravillosa y no va a perder su tiempo ni su dinero, obviamente, porque algo vas a lograr. Así sea que tienes un conflicto que no sabías que tenías, porque muchas veces pasa así. Te acercas a alguien, tienes que perdonarlo y te das cuenta que no eres capaz de perdonarlo. Oh, bueno, algo pasa, entonces hay un conflicto fuerte ahí que tienes que aprender a resolver, sea en esa sesión, sea en otra, o sea en tu vida personal. Pero la sesión de hipnosis no tiene pérdida, no tiene pérdida, siempre y cuando se haga de manera seria. Yo en esas cosas soy, porque uno trabaja con esto, con, digamos, con un permiso del universo, o sea, y además de ser esto, una forma de ganarse la vida es algo muy serio. Y si en algún momento estás haciendo algo malo, con toda seguridad te van a bloquear. El universo te va a bloquear, te va a pedir llegar a ciertas cosas. En estas terapias que yo hago, siempre, siempre el requisito número uno es hacerlo con amor y brindar el mayor servicio posible a la persona que está sufriendo, porque vienen personas que sufren, que están de verdad atormentadas. Tuve el caso hace poco de una señora que no quiere vivir, que no quiere vivir, me dijo ya. No quiero vivir, no le encuentro sentido a la vida, yo me quiero matar ya. No lo he hecho por mi nieta, que de pronto la veo traumada. Empezamos a explorar, a buscar. Hablamos con el padre, con la madre, para que le reforzara la autoestima. Nada, con la hija, y la hija, con la hija que es el gran conflicto que tiene ella con ella en esta vida, no logramos avanzar mucho. La llevé a un estado hipnótico en el cual miramos qué iba a pasar cuando ella se suicidara, cuando las hijas se dieran cuenta que ella se había suicidado. Pensé que con eso de pronto la iba a conmover, ver el sufrimiento de sus seres queridos. Sí, están llorando todas, pero esta X, mi hija, sigue así como indiferente. Yo le dije, en ese momento vale la carta que le dejaste de despedida. Y se pone muy mal y llora mucho, pero el paciente sigue así como endurecido, como sin encontrar un propósito claro para su vida. Incluso la llega al fin de la vida, lo que sería una proyección al fin de su vida. Y cuando llegamos al fin de la vida, se encontró al papá en el portal, ya cuando ingresa al mundo espiritual, y el papá le dijo, todavía no es hora de que vengas. O sea, es una cosa magnífica, maravillosa y una experiencia realmente transformadora, que brinda
Hermosa,
un
qué
montón
linda
de
esa historia.
herramientas hermosas.
Qué linda esa historia. Gracias por compartirla con nosotros. Y Alejo, y entonces ella, como ya desde su conciencia, después de la hipnosis, ¿qué?
Ella, voy a tener otra sesión con ella porque no logré, la verdad, no logré lo que buscaba. Aunque yo no sé si, bueno, no es mi responsabilidad que ella tenga, que ella recupere sus ganas de vivir, es responsabilidad de ella. Yo eso lo tengo muy claro. Pero yo quería buscar, y voy a buscar en la próxima sesión que tengo con ella, que ya la tengo programada, voy a buscar el origen de su depresión, de sus pocas ganas de vivir. Buscar cuál es el origen del conflicto con su hija, a ver si al conocer ese origen podemos aligerar ese conflicto que siente, que hay entre ellas dos, y ella puede modificar sus pensamientos para recuperar las ganas de vivir. Pero finalmente, las ganas de vivir, así como el apetito, no se lo da a nadie. Cada cual lo tiene y lo debe conservar para su vida.
Increíble, increíble. O sea, porque devolviéndome un poquito ahorita cuando estabas diciendo, por ejemplo, lo de los psicólogos, hay muchas personas, a pesar de que yo estudié psicología, hay muchas personas que vienen a consulta pensando que la psicología es esto de solamente como mandar tareas y ya, y todo depende del profesional, digo yo. Que por eso fue una de mis decisiones en encaminarme a estudiar el coaching, porque sentía que el coaching me ayudaba y me aportaba como las herramientas desde la energía, desde esto que no es tan tangible, mientras que la psicología me aportaba como toda la teoría, sí, o sea, los seres humanos deberían de comportarse así, y estas son las razones, la parte más teórica, sentía que me faltaba ese unirlo con la experiencia y entender también cómo funciona la energía. Cuando empecé a conectar con eso, ¡pum! Yo creo que fue como una bomba mágica para mi cabeza, porque fue entender que realmente los seres humanos somos este ser holístico que no es solamente teoría, sino que somos experiencia, que somos conocimiento, que somos emociones, y las emociones son de verdad tan importantes. Y yo creo que por eso en mis redes sociales hago tanto énfasis en aprender a sentir las emociones, el placer que es sentir. Porque cuando tú te das ese placer, vuelvo y lo repito, de sentir, empiezas a escucharte más, empiezas a conectar más contigo mismo. Y mágicamente en las sesiones de hipnosis pasan unas cosas que energéticamente tú no puedes, pues no puedes explicar, es algo increíble. Y aquí me gustaría preguntarte, ¿cómo te ha cambiado a ti la vida la hipnosis?
Yo lo he pensado, a pesar de que llevo relativamente poco tiempo en ello, escuchar tantas historias dolorosas, tristes, algunas realmente que uno dice, pues, esta persona, ¿cómo ha hecho para llegar hasta aquí? Me ha hecho mejor ser humano. Yo pienso que me ha hecho mejor ser humano, me ha hecho más sensible, me ha hecho comprender que a veces tenemos una coraza muy fuerte, parece imponente, pero que detrás hay un montón de emociones heridas, enfermas, muy enfermas. Yo le preguntaba a un tipo, fisiculturista, muy guapo, ¿cuál es tu grado, tu sensación de felicidad de 1 a 10? Y me decía 2. 2, por Dios. Y en eso yo le pregunté a una señora, que es una señora mayor, tiene casi 70 años, vende chance, una vida sencilla, paga renta en una pieza y todo. Y le pregunté su sensación de felicidad, me dijo 9, yo he vivido muy feliz.
Me
Entonces, uno
encanta.
dice, por Dios, o sea, ¿en qué va eso? ¿Cómo es la relación aquí? Porque hay corazones muy fuertes que parecen invulnerables y uno los ve, wow, las emociones están totalmente destruidas. Y otras personas que se ven débiles, que se ven como arrojadas a un lado y son más felices porque tienen unas emociones más sólidas, más estables. Entonces, esto de verdad me ayuda a ser más humano, a comprender, a no juzgar sin conocer, porque las emociones, todos tenemos problemas emocionales, unos más graves que otros, y uno no entiende por qué está sufriendo, sino cuando conoce su historia de primera mano, porque es que tu mamá no te quiso, porque es que tu papá te golpeaba, porque es que tus hermanos abusaban de ti. O sea, son tantas cosas que uno dice, por Dios, o sea. Lo menos que podemos hacer es tener humildad ante cada historia, porque es muy valiosa y muy compleja. Entonces, desde esa perspectiva, yo me acerco a ellos para intentar ayudarlos, lo que pueda, porque no es una medicina mágica, esto no es nada mágico, como decíamos ahora. Me acerco a ellos para intentar ayudarlos. Yo soy un instrumento, nomás. Ellos mismos se brindan la sanación. Yo solo soy un instrumento que los guío, que los llevo de un lado a otro, pero ellos nos deben encontrar y deben aceptar el remedio en sí mismas. Pero es cada persona que debe hacer. Pero la verdad, en ese tiempo que llevo ha sido maravilloso, fantástico y me ha transformado completamente como persona.
Totalmente. Alejo, y en ese caso, por ejemplo, que nos contabas de la persona que tiene como, que vive con menos, pero que está mucho más feliz que la otra, ¿tú qué has podido identificar por qué hay unas personas que quizás sufren más que otras?
Lo mismo, la mala gestión de las emociones. La mala gestión, a veces las expectativas son muy altas y entonces cuando las expectativas son tan altas y no las cumplís, el fracaso es también rotundo y estruendoso. Entonces, la mala gestión de las emociones hace que te sientas mal, que te sientas infeliz, que te sientas que su vida es un desastre. Cuando hay personas, la persona que yo decía, la señora que vende chance, muy humilde ella, hasta muy enferma, que está con problemas de gota y hipertensión, le declararon osteoporosis. Entonces uno dice, una persona así, por Dios, y nada, es más feliz. O sea, una persona que aprendió a gestionar sus emociones, que aprendió a llevarlo tranquilo con sus hijos, que ve la vida sin tantas exigencias y que se siente satisfecha quizás con menos. Entonces aprendió a gestionar sus emociones de modo que se las adecuó a su vida, a su entorno, a sus posibilidades. Y se siente feliz.
Completamente, completamente de acuerdo. Y sabes que me acuerdo de una conversación que una vez teníamos donde hablábamos también que uno de los grandes sufrimientos de los seres humanos es el apego.
El apego, total, total. O sea, yo diría que es uno de los grandes problemas. Nos apegamos a todo, como si fuera nuestro. A nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestros amigos, a nuestro carro, a nuestra moto, a nuestra casa. Nada de eso es nuestro. Nada, nada. La pareja, o sea, mi esposa, mi esposo, con el posesivo adelante. Pues no, pues en algún momento todo te va a decir, se acabó, ya no te quiero, la relación no funciona. ¿Y qué puedes hacer? ¿Llorarles, explicarle que no se vaya? Pues no, venga, hablemos, sí, para ver qué podemos hacer, pero finalmente tiene la libertad de irte porque no eres mío, porque tienes que seguir tu vida y porque yo, si aquí no hay amor ya, yo también tengo derecho a continuar con mi vida. sea, cuántas personas les da dificultad morirse porque entonces mis bienes, mis propiedades, todas mis empresas, ¿qué voy a hacer con ellas? ¿Qué va a pasar con ellas? Entonces, es muy doloroso como el apego, en vez de darte felicidad, te hace sufrir. O sea, las cosas materiales vienen a ayudarte a ser feliz, no a hacerte más infeliz. En un momento dado, si llega un huracán y se lo lleva todo, pues más podemos hacer que continúe.
Totalmente. Para mí es determinante la programación neurolingüística. Yo creo que es una de las de mis tips más grandes de tratar de cuidar mucho lo que digo y no solo lo que digo, sino lo que pienso, porque el hecho de que tú no lo exteriorices por tu boca no significa que no lo estés pensando y no significa que ese pensamiento no tenga una vibración y baje como una emoción. Entonces, para mí la programación neurolingüística es excepcional. Y tú dijiste ahorita algo muy curioso, que es cuando uno dice mi esposo, mi no sé qué. A mí me pasaba que en mi adolescencia yo, pues como decirlo así muy amiguera, decía, saludaba a mis amigas como, hola mi Pau, hola mi André, hola mi no sé qué. Y un momento dije, mi, pues o sea, primero ni son mis hermanas, ni mi sangre, ni nada, ni yo, como para que yo les diga mi. Y es una pendejada quizás para muchos, pero solo ese mí tiene carga energética. Entonces yo empecé como a decir, hola Pau, hola André, hola, ¿sí me entiendes? Porque ese mí ya yo decía, ven, no, tú no eres dueña de ellas ni de nadie. Entonces, programación neurolingüística. Y esto solamente lo digo como un, estemos muy atentos a lo que decimos. Porque tal cual lo estamos exteriorizando, tal cual así también lo estamos llevando a nuestra vibración y tal cual así lo estamos proyectando en nuestra vida.
Tal cual, es muy importante la forma como nos hablamos, como le hablamos a los demás, la programación neurolingüística, porque eso va a generar emociones, sentimientos, energía. No es lo mismo a que me digan yo salí, a que me sacaron. No es lo mismo, es diferente. Esta relación se acabó porque yo quise, no, ella me echó. No, es diferente, o sea. La forma como nos expresamos, como hablamos y como nos hablamos fundamentalmente nosotros también es muy importante para poder, a través de la palabra nosotros configuramos el mundo y nosotros lo moldeamos para que el mundo sea amable con nosotros, ¿no? O sea, el hecho de que pase un vecino y no me salude no significa que esté enojado. ¿Por qué ver lo que está enojado? Simplemente no me vio, ya. Y si está enojado, ya es problema de él, pero entonces yo me descargo esa responsabilidad, no, no me vio, ve, no me vio, sería muy ocupado de pronto y no me vio. ¿Por qué tengo que pensar lo peor? Entonces, esa forma como nos hablamos y como queremos terribilizar todo es muy importante para ambos extremos, para tener unas emociones sanas o para tener unas emociones enfermas, heridas, que te van a hacer una vida cada vez más difícil.
Totalmente, totalmente Alejo. Y para ir cerrando, ¿quisieras dejar un mensaje final, algo que quieras compartir para las personas que nos están oyendo?
Sí, o sea, bueno, en general, las emociones, como bien lo sabes, son fundamentales, porque somos seres emocionales. Sin las emociones seríamos unos robots. Nos levantamos, comemos, vamos a trabajar, hacemos la tarea, volvemos. Eso lo hace cualquier robot. Seríamos reemplazables totalmente. Pero las emociones le ponen ese picante a la vida, esa emoción, esa alegría, en el que tú haces algo y le pones emoción. Los eventos como tal no son ni buenos ni malos, sino depende de la emoción que le pongas. Y ahí que un evento malo, un accidente, si tu emoción es de susto extremo, te traumas. Pero si lo asumes tranquilo, relajado, no pasó nada, todo está bien, el carro que va acabado, pero estamos sanos y salvos todos. O sea, no es terribilizar, pues sí, el carro se puede recuperar, ay, que todavía lo estoy pagando, pero estamos vivos. O sea, depende de la emoción que le pongas a los acontecimientos lo que hace que se vaya para un lado o para otro. Las emociones hay que cuidarlas, hay que elaborarlas, hay que consentirlas, hay que observarlas minuciosamente, cómo nos estamos sintiendo, qué estamos pensando, qué creemos de los demás, cómo nos creemos nosotros mismos. Si te miras al espejo y qué ves, le hago esa pregunta a mis pacientes en un espejo virtual, mírate en el espejo y qué ves, me veo fea. Si te ves fea, hay una autoestima grande. Entonces empezamos a ver por qué te ves fea, si quieres mejorar. ¿Y qué medidas quieres tomar con ti misma? Claro, es que estoy gorda, claro, hay que hacer ejercicio, tienes que quererte más, comprométete con tú misma y con el espejo a que vas a hacer ejercicio y te vas a querer y que te vas a valorar para llegar a donde quieres llegar. sea, no es que, ay, que estoy muy fea, pero pues, ¿qué vas a hacer? Ahí la pregunta, ¿qué piensas hacer para no ser así? Entonces, en ese ejercicio buscamos eso, que tú te veas bien, que tú mejores tu autoestima y que tomes medidas para cuidar tu autoestima. Porque cuando no nos sentimos amados, nuestra autoestima se va al suelo. Pero también tenemos que aprender a amar. Una señora me decía, es que no me he sentido amada por nadie en mi familia, nadie me ha amado. ¿Cómo así? Terrible. En la hipnosis hablamos con el papá. Le dijo, claro que sí, te amo. La mamá, claro que sí, con los hermanos. Fueron tan duros con ella y tan bruscos. Todos le dijeron que la amaba, las dos hijas también. Todos la amaban. Entonces ella se dio cuenta que en realidad sí la habían amado, pero seguramente no tuvieron la expresión, la forma de decirlo, y no fueron lo suficientemente explícitos para decir, te amo, hija, te amo, eres muy importante para mí. Ahí la programación neurolingüística, te amo. Decir te amo, lo he aprendido porque yo también he sido de alguna manera un poco como duro para la palabra, pero he aprendido que esas no sobra, o sea, esas palabras no sobra decirlas nunca, decirle a un hijo, a un esposo, a un hermano, a una madre, ah, te amo, ma, qué rico, eres muy especial, eres una gran madre, eres un gran hijo. No está de más decirlo, no te va a costar nada, y el otro lo sabe, y a veces pasa que no sabemos si somos buenos seres humanos porque el otro no nos lo ha dicho, pero de pronto somos grandes personas que estamos haciendo una gran labor, pero no nos hemos dado cuenta. Y lo estamos haciendo de pronto bien, pero creemos que estamos fallando, que somos un fracaso y que no estamos haciendo bien. Entonces, todas esas cosas aportan, ayudan a que construyamos una mejor persona y una mejor sociedad, por supuesto. Yo quiero invitarlo a todos a que, si no es conmigo, con otra persona, hagan una limpieza de sus emociones, una introspección de sus emociones y sanen las heridas, que en realidad yo les digo a mis pacientes que las emociones heridas y rotas están en el desván, están ahí guardadas y están ahí rotas, como cuando se rompe un florero. Ay, ¿qué hago con ese florero que se rompió? No, llévalo para el desván. ¿Y qué? ¿Y entonces? ¿Y en qué momento lo vamos a botar o lo vamos a reparar? Hay que hacerle algo, ¿cierto? Entonces eso se llena de basura, de acumulación, hasta que ya no cabe y ahí ya no cabe nada más allá. Entonces revienta. Pues, las emociones no las podemos descuidar y no nos comemos los pendejos. No, pues que yo sí, pues, por ahí me violaron, por ahí como a los 5 años, pero ya superé eso. Mi papá sí era muy brusco conmigo, ¿eh? Me pegaba tan duro, pero no, él me quería mucho. Sí, hay que revisar esa emoción, ¿cómo está? Porque, ¿qué te está generando? Yo en realidad, un muchacho me decía, yo crecí solo, mi mamá no estaba, mi abuela se iba a trabajar, yo crecí solo. ¿Qué pasó? Pues que terminó la droga. Entonces, nos tocó hacer todo un proceso de hablar con el papá, con la mamá y con la abuela y subirle su autoestima para que él se sintiera de verdad valorado y querido. En eso, no más. O sea, yo los quiero invitar a todos. Yo tengo Instagram también para que el que quiera esté interesado, se lo va a pasar a Lisa para que lo ponga por ahí en un ladito del podcast.
Total, claro,
Sanación,
acá te vamos a
underline
etiquetar.
emocional, underline terapias, y ahí pueden contactarme el que esté interesado y ya miramos las posibilidades, porque esa terapia tiene la ventaja que se puede hacer por internet. Es muy eficaz y brinda la posibilidad de hacerse en cualquier parte del mundo. Entonces es maravillosa, no pierdan la oportunidad, si lo pueden hacer conmigo, con otra persona, es maravilloso hacer toda la exploración para ver qué podemos encontrar y qué podemos sanar en nuestras vidas, en nuestra mente.
Alejo, vuelve a repetir tu Instagram, porfis.
Es sanación, underline, emocional, underline, terapias.
Listo. Yo igual voy a dejarlo etiquetado acá para que vayan y lo sigan y conecten con él para que puedan pedir las sesiones de hipnosis. Ya.
Igual me gustaría ofrecer las primeras 5 personas que me escriban, les voy a hacer una sesión completamente gratis.
Excelente. Oigan, vamos a aprovechar esa oportunidad y miren que las redes sociales, el internet, gracias a Dios tenemos esta herramienta tan maravillosa hoy en día que nos acerca y nos facilita la vida. Entonces, vamos a aprovecharla al máximo para que conecten con las sesiones virtuales de Alejandro. Me imagino que si están en Medellín ya podrán acceder a ellas de otra manera presencial,
Si
me
quieres
imagino,
presencial o si no virtual,
y virtual.
la virtualidad, llego tarde a trabajar o estoy en mi casa, estoy en un pueblo, se hace virtual, no hay problema y es para los efectos, es exactamente lo mismo.
No hay excusas. Y quiero resaltar algo que tú dijiste ahorita y es simplemente tomar la decisión. ¿Usted quiere seguir viviendo como lo ha hecho hasta el día de hoy o definitivamente ya está cansado de sufrir y quiere hacer un cambio en su vida. Entonces ya es el momento, ya es el momento de empezar a buscar herramientas. De uno a veces quiere hacerlo solo por ahorrarse unos pesos o quiere hacerlo solo, pero sabiendo que hay personas que te pueden guiar como para que vayas haciéndolo el proceso mucho más rápido o mucho más fácil o más ágil, más eficaz, como lo quieran de llamar, para eso estamos nosotros. Y bueno, acá entonces les voy a dejar todas las redes sociales de Alejandro. Alejo, gracias por estar en Mucho que Contar Podcast. Gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima.
Con mucho gusto, hasta luego.
Esto es todo por hoy. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos dentro de 8 días con un nuevo episodio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales @muchoquecontar.podcast y en nuestra comunidad @relativoyvivo. Gracias. Chao.